El balcón de Paul del cuarteto, lo que estamos escuchando. Qué hermosa sinfonía, Mancuso, me recuerda. Bueno, ¿qué pasa? No se puede leer un mensaje. Me recuerda cuando le saqué el empacho a un faloperito. Qué fuerte el mensaje. A la gente no le importa nada.
A vos te molesta tanto.
Sí, no, no. No me gusta reproducir ese tipo de conceptos por la responsabilidad que tenemos.
Estas cosas él se indigna.
¿Saben lo que me pasa a mí, compañeros? Que llega hasta ahora y me dan ganas de prepararme un rico mate. ¿Pero qué pasa? Me quedo como sobregirado. ¿A vos no te pasa, Waldé?
Me pasa lo mismo. Estoy cansado que cada vez que tomo mate me deje nervioso,
Leo. Quedás loco, sí. Claro.
Bueno, que no te pase más. Con yerba mansa podés disfrutar todo lo que te gusta del mate y soltar lo que no. Probá mansa y matea tranquilo.
Muy bien. Es momento ahora sí de recibir al Seba con Rebobinado. Seba, bienvenido. ¿Cómo estás, viejo?
Pará, no hay presentación. A mí me dijeron que había... ¿No hay presentación? Waldé, ¿qué
viene?
¿Pasó?
¿A quién le ganaste? ¿Qué querés? ¿Presentación? ¿Qué?
Acá me prometieron presentación.
¿Y este a quién le ganó? Mirá que volé para Sarandí. ¿Qué estás haciendo acá?
Está muy cara la obra de editor, no llegaron.
Bueno, entonces, ¿cómo andan, muchachos? ¿Andan bien?
Bien.
Vamos a hablar de carnaval en esta semana de carnaval. Tenemos un Leo Pachela, tenemos a Waldé, que está esplendoroso.
El carnaval que tengo yo.
Lo vi en el 1 de mayo dejar todo el otro día, el primero. Y vamos a hablar de carnaval, pero no el de este año. Vamos a hablar.
Me molesta mucho cuando hacen referencia a carnaval que no me mencionan a mí. Bueno.
Es verdad que sos una. Es verdad.
Salí en la Naranja Mecánica en el 97.
Y en esta columna, tú no estabas el día de tu cumpleaños, pero repasamos esas imágenes.
¿Cuántos tablos hicieron?
Creo que 22.
¿Y el momento del teatro de verano?
La clave en el ángulo.
¿Tenías participación?
Tenía alguna.
¿Sí?
Alguna.
Si da el tiempo, Juanjo debe estar el video por ahí. De... Y aparte, levantando risas del teatro de verano. Sí. Pero
este año me da un rato.
Y salí con nosotros. Bueno.
Año 1991 es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué tan específico? ¿Por qué el año 91? Porque hay algunas cuestiones particulares en ese año. El año 91, por ejemplo, arranca el carnaval raro. El desfile en 18 de julio, no. El desfile en el Estadio Centenario.
Sí, fui. Centenario, me acuerdo. Lo que puteaba la gente por hacerlo en el Centenario.
A ver, ¿qué se acuerda? Vamos a empezar por ahí, capaz. ¿Con los recuerdos ustedes?
Claro, yo entraban por el, digamos, por la puerta 4, que es la de entre la Amsterdam y la América, uh-huh. Y desfilaban dando la vuelta al estadio. Y la gente en la tribuna. No mucho más que eso era. La gente piró. Porque aparte fue raro, porque el Frente había ganado en el 89 la elección.
Claro.
Y si no me equivoco, este era el segundo carnaval.
En realidad, era el primer carnaval controlando de la intendencia. ¿Por qué? Porque la asunción de Tabaré Vázquez ya es en el 90. Ya con todo el carnaval, digamos, andando. Entonces es el primer carnaval.
Yo me acuerdo de algo de eso. Y lo reputearon porque la recagaron, boludo. Aparte, justamente.
Porque el carnavalero, aparte, no lo saque de las cosas de la tradición. No le cambie los fallos para el día posterior de la etapa. Mm. No le cambies el teatro. Me acuerdo una vez que. Perdón,
dale,
cortita.
Dale.
Que hicieron las entregas de menciones en el Solís. Y vos decís, vos, en el Solís, darle ese espacio al carnaval. Y todos los que subían era tipo, yo quiero estar en el teatro de verano fumándome un pucho con mis compañeros, vestido normal, es carnaval, no sé qué. Todo el mundo se quejaba de eso. El carnavalero es muy atado a las...
Sí, a las tradiciones. Yo no sé si era mejor o era peor, pero me acuerdo que se armó un quilombo monumental. De hecho, al otro año volvieron a 18 de julio.
Vamos a repasar algo de eso, ¿no? Pero algunos datitos sumados a lo que decían Jorge y Leo, ¿no? Las entradas, las plateas tenían costo. Había sectores del estadio que tenías que pagar entrada, pero había un sector gratuito arriba, en el tercer anillo de la Olímpica, por ejemplo. Y había como una especie de pasarela en las afueras del estadio que la gente se ponía a los costados, o sea, improvisada. No había desfile en la calle, pero en los hechos entraban por ahí los conjuntos, en la puerta 4, y se ponían a los costaditos y veían cómo entraban. O sea, de alguna manera, la gente en el momento hizo eso.
Claro, porque creo que la gracia del desfile es el contacto con la... Estás ahí, con la gente, te tiran cosas los niños. Claro. ¿No?
A lo que el desfile no tiene mucho sentido, más que para las comparsas. Uh-huh. Si todavía lo ves de 500 metros.
Pierde el sentido. Ves,
traje de los íncaros
si
pasando por ahí.
Si me decís es como el de Brasil, que hay unas carrozas y unos...
Claro.
Pero esto es más chiquito, es más contacto acá, foto, coso, pomo, ¿no?
Vamos a ver el video con parte de esas imágenes de lo que pasó en el Estadio Centenario para la gente que está en el canal de YouTube. Para la gente que está escuchando por la radio, les cuento. Van a escuchar a Benjamín Liberov, director de Cultura de la Intendencia en la época, van a escuchar un Jorge Smoris, ¿no? Referente de la BCG, a Catuza Silva, responsable de Araca Lacana, y atención, Pablo, con el final porque te va a derretir. Con parte de la emisión de Canal 10 de la época.
A ver.
Vamos.
En la tribuna olímpica fui yo, me dijo Carmelo Imperio, el primero que llevé el carnaval. Y lo llenamos durante un mes con miles de personas. Por lo tanto, es un lugar donde se puede marchar adelante con el carnaval.
Sí, yo aportaría un desfile que sea por el 8 de julio. No, un gran espectáculo, donde se pierde el espectáculo. Aplaudo y felicito la idea de recuperar los corsos. Me parece que ha sido el aporte más valioso que se le ha hecho al carnaval en este año, el volver un poco a los corsos en los barrios.
Y me reafirmé mucho más después que vi el desfile. El desfile del Estadio Centenario no sirve, donde no existe la pobreza partido popular, donde la gente mira un espectáculo. Transformamos una gran fiesta popular en un espectáculo popular. Y no es válido, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas cosas, yo digo que el desfile es la vida del carnaval, es la venta del carnaval, donde el otro día la prensa sale masivamente a contarnos qué pasó en el desfile, y eso hace el clima de carnaval, ¿no? Y este año no sucedió porque los elementos que se barajaron no fueron buenos, ¿no?
¿Qué tal ese broche de oro, eh?
Sí, así Tito. Nos vamos.
Por Tito, por favor.
Tito. Nos vamos con esta murga, con tantas murgas.
Pa, el final es impactante porque aparecen. Se ve a Rada fumando un cigarro en un desfile, serio, como si estuviera en un acto escolar.
Sumamente serio.
De traje, estaba,
de traje, ¿no? Además de traje.
De traje.
Pero era la cobertura. Rada.
Era Rada. Confirmadísimo, era Rada.
La transmisión de Saeta comandada por un Gonzalo Moreira, uh-huh. Humberto muy Perdón, joven.
Gonzalo Moreira que hizo un pacto con el diablo, ¿no? Porque está igual
es impresionante.
Formol, es impactante. ¿Quién es la dama que ahí habla al
Nancy
final?
Nancy Uglich.
Nancy Uglich.
Y está Tito D'Angelillo, además.
Ah, Tito, el que llaman es Tito,
claro.
D'Angelillo. Qué macabro.
No, cuadrazo. Y aparece el Colorado.
Cuando vos narrabas, para contarle a la gente de radio, el estadio tiene 40.000 personas por lo menos.
Está lleno de gente.
Pero no está lleno. Pero sabes que no está lleno. Sí, hay mucha gente. No está lleno y hay claros. Y leyendo crónicas de la época, era una de las críticas. Por ejemplo, los
Pero expertos. Hoy es un éxito esto, ¿no?
Hoy es un golazo.
Vete esta gente en el teatro.
Pero en esa época había críticas porque no estaba lleno.
Era América, hasta la chota.
No,
hasta la América.
Pero para, no estaba lleno. Está bien.
Hay una toma que vas a ver que
Entiendo capaz que el contexto de la época. Uh-huh. Pero yo no sé cuánta gente va a 18 de julio, que además es más corto que hace años. El desfile es más corto.
No sé cuánta gente va.
Acá había 50.000 personas.
No. Estaba repleto el estadio.
Sí.
Estaba repleto
las
el estadio.
Las cabeceras bien.
Los conjuntos.
No estaba de todo mal la idea. Hay algo raro ahí. No sé.
Pero parece ser caótica la organización.
Para mí lo que dice Catuza y un poco lo vos es Mori es eso, es perder la esencia del desfile.
El
¿no?
abrazo contacto del con la pueblo, gente. Lógico.
La sensación, no, pero fuera de la demagogia, la sensación es que lo haces todo junto.
Estás ahí.
Somos todos y va y te piden fotos y te mojan y hay una historia, un ida y vuelta ahí. Acá debería ser mucho mejor producido el desfile por los grupos. O sea, tener carrozas, tener cosas que se puedan apreciar de lejos.
¿Sabes claro. que había otro problema? Y estaba leyendo que tenía que ver con el tema del sonido, ¿no? Por ejemplo, claro. El final de los humoristas, estaban terminando de desfilar los Ubis y aparecían los Lugolos. Entonces, en un momento, es como que no se entendía nada, para que estaba en la tribuna, se escuchaba un poco los Ubis, se escuchaban los tambores que entraban.
Claro.
Era como todo caótico, claro. un escenario en la mitad. Por eso, la idea está bien, pero la ejecución, por lo menos, que es media desordenada. Me parece que fue media desordenada.
Siempre el tema acústica de audio siempre fue muy cuidado en el estadio, ¿no?
Sí.
Creo que los parlantes son los del 30 todavía, que van a cumplir 100 años ahora.
Bueno, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿carnavales eran los de antes? Es una pregunta que se hacían, nos hacemos ahora y se hacían en el 91. Y fueron a buscar a Tito Pastrana, responsable de la
nueva Milonga. Igual, se va a quebrar usted.
Fueron a buscar al Flaco Castro, responsable de Falta y Resto, y a Catuza Silva, que aparece muchas veces en esta columna el día de hoy, Walde.
agarraron referente de todos los, de todas las armas.
Gonzalo Moreira.
De la Unión, de la Teja y la Falta, o sea, increíble.
Todos los superhéroes en este video.
¿Qué superhéroes? Y ese era el hermano.
Dejamos el camión en Ocuar y Boulevard y íbamos a pie por abajo. Había 7-8 tablados por Ocuar. Y la gente nos seguía de tablado a tablado. Salíamos a las 4 de la tarde.
¿Cuántos tablados se hacían en esa época?
14, 18.
¿Por día?
Sí. Bueno, el carnaval se renueva como se renueva el fútbol. El fútbol dice que es más lindo el de antes, otro dice que es más técnico el de ahora. El carnaval de antes tenía más sabor porque uno lo vivía más. Porque, por ejemplo, en cada esquina había un escenario.
¿A quién no le gustaría vivir en un carnaval con 200 tablados, con más de 120, 130 conjuntos, donde todos trabajasen, donde la cosa fuera distinta? Bueno, pero hay que adaptarse a la nueva situación.
Cuando íbamos haciendo tablados, de repente uno de ellos decía al director, ¿no? No tenemos nafta. Porque en aquella época no se compraban los conjuntos como componentes con dólares como ahora, y ni existía el interés económico. Todo el mundo sabía porque gustaba el carnaval y punto, ¿no? Y la nafta era la mejor de 5, ¿no? De vino, ¿no? Que faltaba. Entonces, con vino funcionaba la cosa perfectamente.
Se acababa el vino y se paraba la comparsa.
Y entrabas en la rueda porque venía la botella y ¿qué ibas a hacer, no? Porque se trasegaba ahí de la majonita en la botella que viajaba por todo el camión, ¿no?
Todavía se usa esa nafta.
Que sí, ¿no? Sí, esa sigue jugando.
Sí.
Igual Catuza lo que decía ahí era que habían un montón de componentes que salían por el hecho de salir y por el hecho justamente de esa nafta. Creo que capaz que hay algún ingrediente más.
Siempre
ahora.
Se le abrió la puerta.
Ustedes saben más que yo.
No,
está más profesional, capaz.
Y el carnaval de Daespu y de la Intendencia, sí, es. Cambia mucho a lo que era antes, que vos fíjate que. Claro, ¿cómo armabas un tablado? Y se juntaban acá una comisión, no sé qué, pedían el permiso y ponían 4 chapas y eso era un tablado. Conseguían los micrófonos, lo hacían de verdad, con el almacén ponía unos pesos. Entonces era lo que decía, bajaban el camión acá y tenían 6 tablados. Caminaban 2 cuadras, hacían un tablado, era un disparate. Yo creo que ahora hay otros carnavales que son estos, los carnavales alternativos que vuelven a eso. Y que se arman y que salen lindos. Los municipios apoyan.
Pero para ponen... ese carnaval alternativo que estaba La Falta y bueno, la Mojigata y.
Sí. Y ahora todavía.
¿Los
Corremazos
sigue?
Sí.
Parece que no, ¿eh?
Más carnaval y carnavalé. Los dos.
¿Carnavalé?
Sí, eso.
¿Es por lo de inclusivo?
No sé. Pero se abrieron.
Ay, joder.
Las dos.
Que no se entere el lema porque la mierda.
Pero hay carnavales, existen carnavales alternativos donde lo arman más parecido a lo que era antes. Sin tanto, igual hay en algunos casos hay algunos apoyos de los municipios.
Seguramente también se habiliten otras sensibilidades, Jorge, ¿no?
Pero está.
Toma, me busca la lengua así, todo el tiempo. Para que sacan todos los días.
Te busca el corte de redes, Jorge.
Bueno, me sale.
Bueno, no contigo, es con él.
Ahora queremos... que estaba pensando en una murga muy conocida que está en ese.
La voz de Choborra que tenía Tito Pastrana es lo más fuerte.
Creo que tuvo, acá. Sí.
Pero esa era la época.
¿Eh? Es impresionante.
Más Tito Pastrana.
Esa voz de hombre.
¿Sabes qué? Me dan pie.
Te iba a decir, en los carnavales de repente viene viene la vecina que presenta y dice, bueno, va a venir una muchacha de acá a la vuelta que estudia danza y empieza a sonar esto. Y lo hacen en el tablado.
Están tirando todos los estímulos hoy, estamos volviendo loco.
Bueno.
Esos carnavales.
Si va.
Ahí baila, joven.
Ahí viene.
Qué bien que baila danza contemporánea, es impresionante.
Es impresionante en vivo, yo nunca lo he visto en vivo. Es impactante en vivo.
Se mueve
es
un jorobado, mono, boludo.
Se está muriendo, trae el desfibrilador. No,
dejo mis brazos y mis extremidades libres.
Bueno, en esa época empezaban a aparecer brechas diferentes que salían un poco de la murga. El estilo de contrafarsa que aparecía en ese momento era un poquito diferente, y ni hablar que estaba la antimurga de SG, que jugaba otra cosa y que generaba amor o el odio. No había tintas medias, ¿no? Entonces también se preguntaron en ese momento, ¿cómo sería un carnaval del futuro? ¿Bien? Y ahí opinaba, por un lado Jorge Moris, en el otro rincón Catuza Silva, y en último lugar Antonio Iglesias por Diablos Verdes.
Grande,
¿verdad? Vamos.
Es tú para que el carnaval no se muera.
Dejar un poco más de aire, reflotar todo ese carácter dionisíaco y lúdico que tuvo el carnaval y olvidarnos de los carnavales de antes, olvidarnos de los carnavales en que había 200 tablados, digo, porque Maracaná ya fue, y es mentira que Gardel cada vez canta mejor, digo, Gardel se murió y canta igual que cantó siempre, y Maracaná hace 40 años.
Es posible volver al carnaval de antes, y yo digo de mirarnos en el carnaval de antes.
Ah.
¿Eh? Cuando
el... No volver.
No, volver.
Es difícil, ¿no?
Mirarnos.
Bueno, yo creo que en este sentido tenemos que ser muy cuidadosos. Tratar de que esa creatividad no nos lleve a alejarnos demasiado tampoco del pueblo. Nosotros, digo, si bien no podemos estar solamente resignados a seguir con viejos esquemas, en mi humilde opinión, tampoco podemos avanzar tanto que la gente no nos entienda.
Qué excelente la calidad del material. Por lo que dice ahí, es un video de Croata.
Es un video de
que
Croata.
Que abajo dice cedido por el Chelo Fernández.
Sí, ¿no? Y que mejoramos nosotros en Placas de Uruguay el sonido. ¿No? Sí, sí, fue una suma de fuerzas ese material. Uno de los puntos altos de la época, y tengo que hablar de parodismo, ahora sí, eran los Gavis, ¿no?
Claro.
Lo de los Gavis es impresionante, eran un tanque. ¿Por qué? Concursaron 20 veces. 13 primeros puestos, 7 segundos puestos.
¡Pah!
Es impactante.
Infierno, claro.
Impresionante. Pero en el carnaval del 91 no participaron. Venían de ganar en el 89 y en el 90, uh-huh, y ganaron en el 92 y en el 93. Hicieron tablados, pero no fueron al Teatro Verano. Veamos el video y a la vuelta les cuento por qué no salieron ese año, porque también tiene que ver con una lógica comercial de la época.
Que los Gavis no estaban pronto, que las letras habían llegado tarde. Acá tenemos al responsable de la letra, ¿es cierto eso? A esta altura.
No, la calle, claro, para justificar una cosa tan importante dentro del carnaval, por supuesto, como es la no participación de los Gavis, la gente se quiere dar una explicación y empieza a correrse esa cuestión de los rumores, que uno dice que fue por esto, que fue por lo otro. A nivel de actuación, nosotros ya teníamos todo previsto, como era el espectáculo de punta a fin, basado en la película Volver al Futuro, y teníamos cada parodia y cada parte del espectáculo ya resuelta. Pero bueno, esto dio a la gente a empezar a correr sus versiones.
Lentamente acaba la función.
Y los Gavis se preparan para hacerlo vibrar.
Hay que lograr un medio ideal.
Un ambiente tal que permita soñar.
Fuera de concurso este año, es una lástima porque no los vamos a tener en el Teatro Verano, ¿verdad?
Pensamos que lo del teatro nos duele mucho. Ayer fue un día muy bravo para todos nosotros, que era el día que íbamos a ir a concursar. Pero tenemos la convicción de que lo que hicimos es correcto y era lo normal.
Los momentos que acercan colores y luces para adornar. Los momentos que acercan el final.
Entendí bien por qué es que no salieron.
Ahora te voy a contar por qué no salieron.
¿A quiénes escuchamos?
Vamos, porque no los dije antes. En primer lugar habló Horacio Rubino.
Que era letrista.
Rubino, que era letrista.
El nieto de Horacio Rubino.
Es impresionante.
Que ayer la descoció todo.
Pero tremendo verano. Y era un chiquitín, ¿eh?
Sí,
20 años.
Pará, la estaba rompiendo ya en Requete Divertidos en ese momento, ¿no? Está rompiendo todo.
Ah, 91 ya es Horacio
Rubino. Estaba rompiendo ya hace 2 años.
Perdón, ¿puedo hacer detenerme una J&M de atrás?
Que era el auspiciante.
Que auspiciaban a. Pero y Casino creo que auspiciaba a otro. Y en los tablados, todos guachos, así chiquitos, y tiraban las cajas de J&M y los pibes agarraban así. Era increíble. Hoy no existía eso.
Y te doy un dato más, porque esto nos lo dijo un seguidor, yo no me di cuenta cuando subimos el video. Están en la puerta de Marlain TV.
Ah, se ve.
En la calle Agraciada.
Claro. Perdón, pero uno de los integrantes que está en Formol también es un Alvin. El batero del cuarteto.
Alvin el batero, está Pichu Estraneo también, que lo escuchaban
cantar. Pichu Estraneo, Chiquilín.
Chiquilín, ¿no? Pichu. Y Tucho Horta también es el que explica que no iban a participar.
Qué cara de uruguayo que tiene Tucho Horta.
Tucho Horta.
Dame mucho más, Tucho Horta.
Jorge, más Tuchos Hortas y
dame
menos...
Dame más J&M tirado.
Y menos...
Por favor, Jorge.
Déjense de joder.
Carnaval.
Pero déjense de joder, en serio.
Si no fuera por la letra, ¿vale? estaría fumando, Perchela. Un zócalo abajo, claro.
Bueno, ¿por qué no salió? Chelo Fernández es el que me facilitó la respuesta. Una respuesta bastante. Bueno, él sabe mucho, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de resumir. Los motivos fueron económicos. Lo que se cobraba por tablado en la época no alcanzaba para bancar al conjunto. ¿Por qué? Porque la inflación de 1991 fue del 81%. ¿Está? Y lo que cobraba un conjunto por tablado, comparado con 1990, era un 102% más. Pero cuando se arregla, ¿en qué momento se arreglan los cachés? A mitad de año. cuando no tenían esos números todavía. Entonces, ¿qué pasó? Tucho Horta dijo a La República, esto no es un problema de capricho, sino de costos. Reconocía que podía haber habido negligencia de parte de los directores de la categoría por haber aprobado tarifas insuficientes, pero no responsabilizada a ECPU. Definieron no concursar, pero sí salir fuera de concurso para reducir costos. O sea, reflotaron un espectáculo que habían hecho antes, hicieron una remake de Juan Salvador Gaviota. Ahí ahorraron. Claro. No concursaron, solamente hicieron tablados. Parte de lo que era el elenco de los Gavis, impresionante, ¿no? Estaba Pendota Meneses, estaba Horacio Rubino, Picho Estraneo, el Colo Aulet, Eduardo Dinolfi, Aldo Martínez, Fernando Serra, estaba Alvin.
No, la mayoría ni lo vi ahí.
Capaz que no aparecen en ese corte que yo traje.
Pero Picho estaba tan flaco, yo no lo reconocí.
Sí, ahí, el Picho. Ahí está Picho Estraneo y Alvin Pintos ahí, ¿no?
Claro. Qué maravilla.
Couto se ve en un momento, creo.
Es el club Onda, dicen.
Ahí está
Tololo,
mirá.
Puede ser.
No ahí sé. Está Tololo, claro.
Tololo está así, ahí se ve.
Acá dicen que el de la conducción del desfile que nombramos es el Tito Larraz, Isabelino. No el Tito de Angiolillo, dicen por ahí.
Ah, bien, puede ser, tuviera mal el dato.
No, el Tito de Angiolillo es el de. El que el tablado.
El, sí, el de Vejiga, correcto.
Fue un motivo estrictamente económico. Entonces, como no daba para pagarle a los componentes, bueno, tuvieron que recortar donde pudieron. Y parte de ese recorte fue no concursar.
Claro, hicieron tablados igual, pero no gastaron tanto en ropa.
En ropa, claro. Y en, bueno, y el tema de la letra también. Claro. Reflotaron un texto anterior. Todo eso lo guardaron para el año siguiente.
No creo que te lo dejen hacer ahora eso.
Era otro momento.
Salir fuera de concurso.
Y a su vez también, en realidad, no se concebía en ese momento un carnaval sin los Gavis y sin los Adams. Los Adams tuvieron el mismo problema. Termina concursando los Adams y termina saliendo, Max. Termina ganando. Y ahora justamente vamos a ver un minutito la figura de los Adams en ese momento era Carballo. Que hacía, entre otras Flavia, cosas, ¿no? A Flavia. Claro, sí, vamos a escuchar un poco a Carballo y vamos a ver un poquito de cómo imitaba a Flavia.
¿Te dicen Flavia?
Es verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Tienen que decir. ¿Qué sentís en ese papel?
Bien, me siento bien. Los niños te responden, la gente te responde. Te responde de cualquier edad. Cualquier edad te acepta y canta contigo. Está todo bien.
¿No puedes cantar un pedacito de lo que cantabas en el tablado el otro día?
No, dale. ¿Me puedo reír? ¿Queremos Flavia?
A ver, dale.
Vos sos de Flavia, ¿no? El canal de Flavia. Dale.
Estoy tan tarada. Ah, sí, hoy viene muy tarada, sí. Porque cantaron y todo, y bailaron y hicieron la ola. Vamos a empezar con una cancioncita, a ver.
Me voy a sentir, me voy a sentir. Me voy a sentir, me voy a todo junto con los malas. Me voy a hacer pipí acá.
Oh, es la primera vez que el teatro de verano va a tener piscina. Una piscina grandota, imagínense todos ustedes haciendo pipí.
La gente hacía chilena.
Me encantaba, ¿no?
Lloraba de la risa. Él tenía en ese sketch, bailaba no sé qué y largaba un zapato a la mierda. Hacía como que levantaba el pie y volaba una chancleta al medio de la tribuna, cosa que hoy tampoco se puede hacer. No puedes tirar cosas para el público, nada, ni globo.
Él jugaba como Chile cuando hacía eso.
¿Ah, sí?
Sí, no, porque yo lo llegué tanto a ver. Jugaba, haciendo esta columna, ¿no? Jugaba, vi cómo hacía eso, no tenía tan buena imagen, peor que la que tenía esto, y sonido, y jugaba con Chele y después empezaba a tirar otras cosas, igual que Chele. Bien, nos queda un video más.
Sí. J&M es por Jorge Maglos, pero su tabacalera no fue la creadora, fue Aval Hermanos, fue una mojada de oreja. Don Jorge compró el nombre y llevó la fábrica a su Montepaz.
No entendí nada.
No mucho.
Que Jorge Maglos era J.M. Maglos,
¿de los Maglos que robaron los Tupas?
Y seguramente, sí. Su tabacalera no fue la creadora, fue a Vale Hermanos y se lo compró y lo pasó a ser Monte Paz, que es su fábrica.
Pero, o sea, se quedó con el nombre el que la compró.
Seguramente.
Con la sigla sí. del anterior dueño.
Exacto. Pero se la tuvo que comprar. Ajá. Uh-huh. Bueno, hablé de Contrafarsa, que gana este año 1991 y aparece un juvenil Quiero decir que es el primer título de cuatro contra Farsa. Después ganan en el 98, 2000, 2002, ¿no? Uh-huh. Pero la murga de Sayago, aparte de Marcel, tiene un jovencito que para mí puede andar. Edu Lombardo. Y así hablaba con 24 años.
Con pelo, todo, ¿no?
Vive arriba de un tablado. Por eso desde aquí, nuestra despedida. Y para eso, elegimos a Contrafarsa. Porque más allá de los premios, nos parece una apuesta de la juventud hacia el futuro.
Edu Lombardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Director escénico de la Contrafarsa. ¿Qué edad tenés tú?
24 años.
Ahora hace muchos años que salís en Carnaval, que dirigís.
Sí, este es el séptimo año de Carnaval. El año pasado no salí y este año volví de vuelta.
O sea, a los 17 empezaste...
A los 17 años.
El Carnaval.
El primer Carnaval, ¿no?
Se dice que sos un poco exigente con los integrantes. ¿Es cierto eso? ¿Sos muy exigente?
Puede ser, puede ser.
¿Desafinan mucho?
No desafinan. No sé, me gusta... Tal vez sea un poco meticuloso en el trabajo, pero me gusta que las cosas salgan bien, ¿no? Que es muy importante, digamos, que se le dé importancia o se le dé cabida y se le dé bolilla, digamos, a las propuestas nuevas y sobre todo las cosas de la juventud, ¿no? Que creo que tiene muchísimas cosas para dar en este carnaval, digamos, y que hay cosas para aprender, no solo de la juventud, sino de la otra gente también que sale hace muchos años en carnaval, y sería bueno tratar de juntar esas cosas y charlarlas y compartir esas cosas, ¿no?
Y quizás nunca exista una ciudad así.
Como soñás, pero buscarás.
Tal vez cerca pueda andar.
¡Arriba!
Andará de tardecita, tomate y bizcocho, pasando la rambla. ¿Dónde estará la cantera buscando el teatro si una murga canta?
Pa, los negros,
hay de todo ahí en ese video también, ¿eh?
Apareció Balvis
para
en un momento.
Arrancar la más, cancha de Sayago abierta.
Claro.
¿Qué vos?
Abierta, como tiene que ser.
Qué deprimente, Jorge. Es impresionante.
No, claro, no
24 gustado. Años tiene el Pitufo ahí. Y las mismas preguntas que hoy le hacen 40 años después. 30 años después. ¿Estos todos son todos contenidos del programa de que hacía Gonzalo Moreira de Carnaval en el 10?
Todo esta columna fue en base a esos tres especiales que hizo Gonzalo Moreira para Canal 10. Tres programas que se tenían que emitir después de terminar el Carnaval.
¿Por qué?
Ah, no se puede mirar.
Porque en la época era así. Los canales privados hacían especiales con pedacitos de presentaciones o así, más elaborado, más documental. Pero tenía que ser después que terminaba el Carnaval.
Claro.
Para no competir. Claro. Mirá que
bien. Jamás un informativo emitía ninguna información vinculada a eso.
Por supuesto, Pablo, ¿de qué estamos hablando?
Golpea la mesa también, hijo. Hoy es noticia, móviles, como si fuera a asumir un ministro, ¿verdad?
Todos los días.
A mí me hace una gracia. Sí, sí, no te cabe mucho carnaval.
Lo decís enojado.
Pero es increíble.
Pablo, ¿te emocionó esta columna?
Sí, claro. Y no mencionamos al pasar que en el desfile del estadio, en que uno que robaba cámaras a morir era el colorado Omar Gutiérrez.
Impresionante. Impresionante.
Increíble.
Con la falta ahí, metido en el medio de la presentación.
Impresionante.
Bueno, hay que hacer una pausa. Tenemos un extra que es removedor, ¿eh? Algo que es removedor. A mí me sorprendió, por eso lo traje hoy para compartir con ustedes. Pero bueno, en un momento.
Bien, ahora lo vemos.
La mesa del Bicentenario. Que la cuenten como quieran.
Y varios mencionaban, aparte de los que estaban en la vuelta ahí, que en el video último este de final de Contrafarsa aparece Diego Berardi con pelo, que sí. Se hace un solo cantando, y el que está buscando los trajes es el ex ministro de Economía y actual bro de Álvaro García.
Claro.
A
OPP y demás, ¿no?
Sumamente vinculado contra Farsa de siempre.
No,
de siempre.
Gran,
no,
gran escritor de retirada.
Claro. Claro. Hay un aporte que llegó, un audio de un componente de los Gavis, que es Pichu Estraneo.
Uh-huh.
Hubo molestia de parte de algunos de los componentes por cómo en realidad el conjunto se manejó en el momento y Pichu recordaba esto.
A ver.
Claro, en el año 91 fue que el Tucho decidió que no salgamos a concurso, ¿viste? Todo un tema, imagínate lo, Gaby. Y a mí me cortó una racha. Yo venía ganando 4 años seguidos, 87, 88, 89, 90. y en el 91 decidió no participar y me quería matar, porque hacía el quinquenio, ¿viste? Pero bueno, ¿qué vas? Cosas que pasan de la vida con tus Gabis.
Para mí yo extraño es de las personas más alucinantes que conozco.
Está soñado. Que debe estar pletórico por la clasificación
de la academia.
Sí, claro. Es algo de estar con Racing. Increíble. Bueno, vamos a quedarnos más o menos, por eso, un poquito más para atrás, ¿no? Vamos a salir al año 87. ¿Recuerdan que el año pasado en algún momento hice una columna donde estaba el grito del Canilla? Esa campaña histórica del país del año 89. Ganó un montón de campanas de oro, premio. El tema pasó de ser un jingle, es una canción de Jaime Ross. Bueno, vamos a ver un video ahora, que no es del país, sino de su competencia, el diario El Día, que propone algo parecido, pero 2 años antes. Quiero que vean a ver si no hay alguna similitud. No quedó en el recuerdo esta campaña, pero quiero que escuchen y vean.
La ciudad que se despierta a esa hora tan incierta, porque el día comenzó. Al que vuelve trasnochado, al que sale esperanzado, hoy el día iluminó. Un bar se cambia de traje, la noticia va de viaje, porque el día comenzó. Porque es parte de la historia, porque está en nuestra memoria, hoy el día iluminó. A la calle, a la gente, al común, al diferente. Hoy el día iluminó.
Muy parecido, ¿verdad? El concepto.
El concepto, el lenguaje es impresionante.
Que sentí que esto cerraba con un aplauso.
Sí, sí, me parece que iba
un aplauso. La imagen, ¿no? En la parte final le hizo una especie de retrato de un Pepe Valle fuerte. Claro, y ahí muy parecido el logotipo del día, del país.
Muy parecida la letra.
Y en el aviso es rojo el día, claramente, cada diario de su partido casi.
Ahora, ¿no es impactante en realidad que la propuesta es muy parecida a la del país?
Sí, sí. Casi el amanecer y aparecen varios canilitas, inclusive, como decía
Julio. La diferencia es que
Jaime.
La del país la hizo Jaime.
Claro. Claro.
No, pero, pobre, no sé.
Bueno, pero hay estilos
dentales. Está re linda igual esta también.
No sé, sé que es de Ferrero, la agencia es todo lo que sé. Una agencia importantísima de la época.
¿Cómo?
Pero ¿cómo fue? Me imagino yo ese diálogo en el país de, che, El Día sacó este aviso, vamos a tratar de hacer algo parecido.
Claro.
Y fue a buscar a Jaime.
Pero ¿cómo le rompió el traste El País al Día?
Y al final del día sí.
No, pero hace añares, ¿no?
Sí, claro.
Porque El Día era el diario del Partido Colorado, además.
Claro.
Tenía todo para ganar.
Todo concuerdo.
¿Eh? No, pero digo,
¿cómo fue cayendo
el Partido Colorado?
¿Cómo fue dándose la realidad, no?
Se adelantó el día al partido, en realidad.
Hoy el día existe. El día existe como diario digital. Lo intentaron sacar como semanario. Tuvo una segunda etapa El Día, pero no hubo manera. Quedó como diario digital y El País ahí está, ¿no?
Y donde es El Día ves Maroñas, ¿no?
Claro, ahí en Yaguarón.
Yo igual no sé si es una copia o. Porque todas las propagandas de las mismas cosas. Son más o menos. Los detergentes, las propagandas andan más o menos por los mismos lugares. Los limpiavidrios, los de pañales de bebé, andan. Es como.
Pero Leo,
capaz que tienen como la misma.
Pero es el lenguaje ese de imágenes de Montevideo, del centro bien urbano de Montevideo.
Ay, de gente real.
Gente.
Amanecer. Caroso, ¿no?
Sí. Marcha camión, o sea, ¿no? Tiene un montón de cosas muy parecidas y muy pegaditos en el tiempo.
Sí, claro.
Capaz el país se aboca más al homenaje al Canillita y es más centrado en esa figura con todo lo lateral de la ciudad de madrugada.
Si ven acá, como decías vos, aparece un montón de canillitas a lo largo de la pieza.
Hoy casi le escribo a mi canilita haciéndole un reclamo, pero me.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Porque muchos días, a veces.
Ojo con los reclamos a los canillitas, no te hagas el viol.
A veces me lo hace rollo y le pone una gomita para tirarlo. Y cuando le saco la gomita del diario queda muy abroquelado y paso muchos minutos. Me dificulta enormemente la lectura.
Queda muy torneado el diario.
Pero le saqué fotos y se le iba a mandar a Joel, que es mi canillita.
Menos mal que no le dijiste.
Dije, vos, Joel, no me pongas más la gomita, me rompés las bolas para leer el diario. Mira cómo queda, es terrible. Se lo voy a mostrar también a la teleaudiencia.
Le sacó una foto, ¿entendés?
¿Le vas a mandar eso? No me lo mando.
Oye, mira cómo me queda el diario. Es imposible.
Es terrible, Pablo. Es terrible, Pablo. Lo que me estás contando. Me da lástima que el programa termine así.
Qué increíble. Lo que son las casualidades.
Nos mataste.
Se vino abajo todo el final.
Gracias, Eva. Placas TV Uruguay en todas las vías de comunicación de redes para ver videos de todos los días que son impresionantes.
Es maravilla.
Pachina viene mañana de vuelta, lo van a matar.
Bien, Leo, bien.
Y viene el inmoral de Rafael también. Pa. Una semana sin Delgado.
Lo que pasa es que volvieron y ya se tiró para atrás, ¿viste?
¿Hay una señal con respecto al 5 con
y esto? Y ya no, volvieron, volvieron al gobierno y ya hace lo que quiere, viene chacleta, viene de remera banda de rock.
Qué horror, ¿no? Bueno, no que pasen bien.
Ya está intocado.
Que sigan bien, gracias, Eva. Gracias, Leo.
Chao, mañana, viejo.
Nos vemos. Fácil de viernes.
Mi autoridad emana de vosotros, los auspiciantes.